Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimados escuchas. Es un gusto para mí contar en esta oportunidad en Observatorio Internacional con la participación del doctor Leonardo Stanley, que es profesor e investigador del Centro de Estudios Estado y Sociedad de Buenos Aires, Argentina, y profesor también visitante en varias universidades latinoamericanas y, por supuesto, en universidades argentinas. Bienvenido, Leonardo. Es un gusto para este programa tenerte como invitado.
Buenas tardes. Un gusto, Marco. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes, bueno, virtualmente hoy. Pero bueno, un gusto estar en Ecuador, aunque sea de forma virtual, en Quito. Así que muy cercano. Y muchas gracias por la invitación.
No, muy amable a ti. Bien, en tus papers y en tus textos, capítulos contributivos en varios libros, tú tratas una gran cantidad de temas de economía política internacional que creo que son muy relevantes para hoy día. Pero por esta ocasión comencemos conversando con respecto a dos aspectos que están interconectados de alguna manera, que son la presencia de América Latina en las cadenas globales de valor y cómo está cambiando el rol de China en la región frente al que jugó en las dos décadas pasadas. Comenzando con el primero, o sea, es indudable que la vinculación histórica de América Latina a la economía mundial en términos de productor de materias primas, de commodities, básicamente minerales, energéticos y agrícolas y alimentarios, se profundizó y las economías latinoamericanas en gran medida se reprimarizaron gracias o favorecidos por el boom de los precios de los commodities en la primera década de este siglo, que luego cayó en la fase declinante y generó la caída en las dinámicas de las economías latinoamericanas. Entonces, eso ha implicado desindustrialización, sobre todo en los países que tenían más avances en ello, como son Argentina, Brasil, México, Colombia, un poco Chile incluso. Entonces, queríamos preguntarte, el COVID, al ser una pandemia que ha golpeado muy duramente a la economía mundial, según algunos autores, está provocando también, y bueno, y sumado a la guerra comercial entre Estados Unidos, Trump básicamente contra China, profundizó las tensiones geopolíticas, económicas, comerciales y provocó una tendencia a los cambios en las estructuras de las cadenas globales de valor. Primero comencemos con esa pregunta general. ¿Te parece a ti que esa es una tendencia que se confirma y se va a ratificar en la pospandemia?
Mira, con respecto a las cadenas globales de valor, ya antes de la pandemia ya venía en una fase descendente y independientemente de la guerra comercial, digamos, entre Estados Unidos y China y también independientemente de Trump y Xi Jinping, digamos, hay una creciente confrontación, o más que confrontación, competencia que hay entre estos dos grandes economías en el mundo. Entonces lo que lleva a esa competencia a veces es una mayor confrontación, una confrontación más abierta, otra vez más solapada, pero digamos, China dejó de ser un proveedor de bienes industriales, digamos, a precios accesibles para el importador estadounidense, bueno, y para la gente que vive y que habita en ese país, sino que hoy es un competidor muy fuerte en sectores tecnológicamente ya más avanzados. Entonces, eso hace que se mire con recelo la entrada de productos chinos, pero más que nada la entrada de productos chinos a Estados Unidos es la llegada de inversores chinos que quieren, digamos, por ahí hacer una operación de fusión-adquisición, digamos, y hacerse de un activo estratégico como ahora denominan, se denomina, perdón, en determinados sectores. Lo mismo pasa en Europa, digamos, ya hay recelo por los inversores chinos que llegan y compran. Digamos que esto, más allá de lo, digamos, del recelo que existe hoy en, o hace un tiempo en Estados Unidos o en Europa, etcétera, es lo mismo que se observaba en la década del 80 cuando Japón devino competitivo, digamos, y estaba, digamos, todo el relato de Hollywood, por ejemplo, en las películas y después fue Corea, digamos, y bueno, digamos, es aquellos que empiezan a subir en la escalera y que, digamos, de alguna forma cuestionan digamos, ese poder económico a quienes hasta ese momento lo detenían, lo detentaban, ¿no? Es decir, lo mismo en Europa también es muy, muy interesante, digamos, la Unión Europea ha salido a plantear también en directivas, digamos, restringiendo digamos, las inversiones en algunos sectores provenientes
Así
de
es.
China, digamos, o provenientes de todo el mundo, pero básicamente orientado a China, etcétera. Es decir, eso es un aspecto que tiene que ver con comercio, pero inversión también, y flujos de capital. Bueno, el flujo de capital de portfolio todavía es menos relevante, digamos, el peso que tiene el renminbi, etcétera, o la moneda china, o digamos, en el comercio, en las finanzas internacionales. Pero, digo, hay un ascenso muy pronunciado. Y por otra parte, también, digamos, yendo al ascenso de China, digamos, recordemos que China está en una región, digamos, China tiene más de 1.500 millones de habitantes, bueno, estamos grosso por eso. Al lado, digamos, hay una densidad poblacional en toda esa zona del mundo, que lo que ha generado también es que las cadenas digamos, las cadenas de valor empiezan a ser más regionales, que es lo mismo que pasa en Europa, digamos. Es decir, las cadenas de valor, las fábricas o las empresas europeas tienen mucho encadenamiento a nivel de la región, digamos, pues son, y más allá del mercado común, porque, digamos, pueden llegar a los mercados de forma más rápida. Y bueno, y como toda esa región del mundo está avanzando y mucho, y también hay una visión del progreso que tiene que ver con industrializar, digamos, más industrializar y, mejor dicho, de generar, digamos, estratégicamente ventajas de tipo dinámicas, ¿sí? Eso es lo que diferencia, digamos, al Asia de América Latina. Es decir, no es el comercio en función de las ventajas comparativas estáticas lo que ellos buscan, sino ir avanzando hacia eso. Hace poco se firmó este tratado, el
El
RCP,
RCP.
digamos, digamos, que va en esa dirección. Digamos, hay todo, bueno, lo que en economía se llama la teoría del vuelo del ganso, de ir
Así es.
generando, digamos, estos portaaviones, si se quieren, industriales, etcétera. Es decir, todo ese segundo factor tiene que ver también con este proceso de regionalización de las cadenas de valor. Digamos, lo primero es la competencia que hay entre Estados Unidos o Europa y China o Asia, digamos. La segunda tiene que ver con esta regionalización, porque la región empieza a ser, ya digamos, la demanda interna de estos países empieza a ser muy importante, es decir, ya hay una clase media relevante, bueno, digamos, han sacado a la pobreza cientos de millones de personas, no solamente China, pero sino el resto de los países de la región.
India.
Las industrias están en todas diseminadas. Y el tercer aspecto de la región, digamos, de reforzar, digamos, o de la desglobalización de alguna medida, que no quiere decir que no vaya a haber más cadenas globales, pero sí que hay una tendencia, digamos, si el COVID, digamos, vino a mostrarles, digamos, los economistas básicamente siempre hablan de eficiencia, ¿sí? Pero se olvidaron de hablar de resiliencia, digamos, de tener, digamos, cadenas que fueran lo suficientemente resistentes digamos, o previstas para, digamos, estar cuando surge un imprevisto pudiendo suplir esa demanda. Cuando empezó la crisis del COVID, digamos, digamos, en Europa, que surgía así, en Alemania se discutía mucho que no había camas porque en los hospitales, por el tema de que por la eficiencia se había dejado de invertir en la obra pública. Alemania tiene un problema de infraestructura muy grande. Bueno, si lo comparamos desde América Latina, decimos, bueno, se quejan de llenos, pero digamos, han dejado de invertir por una cuestión así muy neoliberal, como se puede decir, o muy, bueno, en ellos es el ordoliberalismo, esta cuestión digamos, de no aumentar el gasto público, etcétera. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que tienen problemas graves de deficiencia en infraestructura, pero también, digamos, infraestructura, digamos, la provisión de la salud pública, ¿no? En este caso con el COVID. Y ahí surgió la importancia de la resiliencia, digamos, y ahora lo vemos con el tema de las vacunas, ¿no? Es decir,
Así es.
no podemos pensar que, digamos, la benevolencia digo, no, porque hay otras cuestiones que los estados tienen que garantizar, que era, digamos, vacunar a su gente, etcétera, etcétera. Y eso, entonces, todos esos factores llevan a repensar la globalización. Aparte de todo lo que sabíamos ya desde los 90, que era digamos, lo que Dani Rodrik y otros economistas de desarrollo vienen planteando, digamos, la visión así tan one size fits all, digamos, la idea de que era un molde que tenías que adaptarte y si no, no ibas. Entonces, bueno, todo ese molde se aplicaba para la política, digamos, industrial, no podías tener ningún tipo de política activa porque si no, no
De
venían los
intervención activa del
inversores,
Estado.
no podías dejar de darles garantías a los inversores si no, no venían, no podías, no sé, es decir, todo era, no podías cobrar muchos impuestos si no se iban a otro lado, ¿sí? Hoy el mundo está viendo eso también, digamos, el G7 está discutiendo poner un piso mínimo a los.
Así es.
A las, al, digamos, a las empresas transnacionales digamos, de fijarles impuestos mínimos a las ganancias, etcétera, etcétera. Es decir, hay un reacomodo muy fuerte porque el COVID vino a plantearnos esto y entonces
Sí, perdón, allí aprovechando, o sea, tú dijiste una cuestión que me parece muy importante recalcar. O sea, vimos el año pasado a Macron, incluso a Merkel de alguna manera, y a la Unión Europea destacando que no era razonable que, y en estos últimos meses igual, que Europa fuera dependiente de los chips fabricados en Asia, que dependiera de los insumos básicos para enfrentar la pandemia, que dependiera de los respiradores, en fin, y de los alimentos. También se volvió a recordar la vulnerabilidad que sí significa ser dependiente en alimentos también. Entonces, la pregunta sería, ¿esto significa que entramos a una fase de desglobalización o de regionalización de la globalización?
Yo entiendo que, bueno, un poco lo que se plantea, trataba de reflexionar, ¿no? Yo creo que vamos a una regionalización, digamos, el mundo está yendo a una mayor regionalización en algunos, o estos centros de poder mundial, ¿no? El problema es que esos centros de poder, digamos, esos centros económicos o ejes económicos Asia, Europa, digamos, Estados Unidos, digamos, fueron construyendo capacidad, no solamente industrial, sino capacidad tecnológica,
Así es.
conocimiento, etcétera. Y América Latina, digamos, compró un discurso, a partir de los 70, viene comprando un discurso, digamos, cuando el modelo ICI empieza a reescribir, el de sustitución de importaciones empieza a tener unos problemas, digamos, América Latina empieza a comprar todo un discurso neoliberal, digamos, de lo que importa digamos, es avanzar, es tener recursos, tener divisas es avanzar con un comercio en versión a las ventajas que tenemos hoy, porque bueno, etcétera, etcétera, digamos, hacemos rápido. Y básicamente está orientado al corto plazo, ¿no? Desde el punto de vista, si se quiere, metodológico, digamos, la visión neoliberal es lo que importa, digamos, esto de Milton Friedman, las ganas, de business of business is business, digamos, lo único que le importa al empresario es es hacer negocios y hacer negocios es lo que dinamiza la economía. Y el mundo, digamos, hoy está cuestionando eso, digamos, no lo digo desde una postura de izquierda, progresista, como quiera llamarlo, sino el Financial Times, por decir un diario que no podemos tildar de, o digamos, habrá algunos que digan que se fue de, pero digo, hasta el Financial Times o qué sé yo, o revistas, digamos, académicas especializadas, dicen, bueno, tenemos que salir de ese esquema porque nos está llevando al. Y América Latina sigue en eso, digamos, la elección de Lasso en Ecuador, de alguna forma, digamos, o el caso de, bueno, Bolsonaro es un caso típico que no conviene amargarse de comentarlo ahora, pero el caso de Lacalle en Uruguay también, ¿sí? Es, digamos, que la salida es otorgarle mayores ventajas a los inversores, desregular más los mercados, privatizar, etcétera, etcétera. Digamos, si el mundo hoy, digamos, no, eso no sirve para, digamos, bueno, ya está demostrado que no permitió generar un sendero de crecimiento sustentable en el tiempo, ¿no?
Así es, así es.
Y a la vez inclusivo, digamos. Digamos, el caso más típico es Chile, porque no fue
Así es.
inclusivo y tampoco es sustentable desde el punto ambiental. Y hoy está, después de, digamos, de años de lucha, etcétera, un proceso de transformación, bueno, de constitucional, etcétera, etcétera. Pero digo, el caso, a lo que voy con esta, digamos, pues parece como que evadiendo la pregunta o yendo a otro lado. La cuestión de América Latina, mirando al pasado, mirando estas teorías que ya están desfasadas, lo mismo pasa con los neoestructuralistas o digamos, o los neodesarrollistas en América Latina, es decir, avanzar con mayor, digamos, extracción, digamos, y con eso pensar que pueden resolver el problema. Digo, hace 500 años que estamos dando vuelta al
Así
extractivismo,
es.
con mayor o menor grado de inclusión social, ¿no? Es decir, en los últimos 100 años hubo movimientos populares que trataban de vincular el extractivismo con un proceso de industrialización de lo que se producía y con mayor inclusión social. Digamos, estamos en un momento que el extractivismo no es porque, digamos, sea ambientalmente, que lo es, digamos, dañino. Y sea, digamos, aunque mejore la calidad de vida de mucha gente. Y que, digamos, no sé, la extracción del petróleo no solamente, digamos, daña el medio ambiente, sino que también afecta la capa de ozono y empeora el problema del cambio climático.
Perdón, a propósito de lo que acabas de decir, acabo de escuchar a la presidenta de la Unión Europea que en un discurso inaugurando una conferencia hoy en la mañana señalaba que ha terminado la economía basada en los hidrocarburos y que es necesario apuntar a las energías alternativas, la electricidad, la energía eólica, etcétera. Pero, por ejemplo, frente a eso, tenemos en el Ecuador que el gobierno está apostando a abrir, pero lo más rápidamente, al corto plazo, invitando a la depredación más brutal, a la expansión de la explotación petrolera en toda la Amazonía ecuatoriana. Entonces
Sí,
ahí hay un
sí.
desfase y allí querría hacerte la pregunta, o sea, América Latina, yo he visto el capítulo que tú has escrito, es en el que hablas de las cadenas globales, de América Latina, las cadenas globales de valor, pero básicamente en torno al calzado, a los alimentos, a otra rama, tejido creo que era,
Sí.
textiles, pero visto en términos de las grandes cadenas de valor, ¿cuál es la posición relativa de América Latina en estas cadenas? ¿No es absolutamente limitada y vulnerable?
Mira, con respecto al tema, bueno, yo acabo de escribir el año pasado, salió publicado un libro que hablo de la transición energética, digamos, la inserción global de América Latina, la transición energética y, digamos, el desarrollo sustentable. Digamos, este libro que, digamos, es la continuación de unos temas que vengo trabajando sobre financiamiento del desarrollo. El punto es ahí, y digamos, y un poco va hacia, digamos, se enmarca, digamos, a la conferencia de prensa hoy de la presidenta de la Unión Europea, América Latina, por eso te decía, el caso este de por ejemplo, Yasuní con la explotación
Exacto.
en Ecuador, o Vaca Muerta en Argentina, o el Presal en Brasil, o bueno, digamos, Colombia, que también digamos, es un gran productor de petróleo, Perú, digamos, toda América del Sur, bueno, Venezuela, digamos, o
Sí,
Guyana,
claro.
digamos, que se puso a hacer offshore hace poco, ¿no? El año pasado. Toda América Latina, a excepción de Uruguay y Chile, podríamos decir, o América del Sur, no estamos hablando. Bueno, México también es un gran productor. Es decir, sigue apostando al pasado, ¿no? Es decir, sigue apostando a un modelo, digamos, basado en los hidrocarburos, basado en los fósiles, digamos, combustibles fósiles, que el mundo está saliendo y está saliendo muy rápido. Entonces el problema para América Latina ya no es, por eso te decía, es decir, el avanzar con ese proyecto no es una solución y eso, en eso, esa solución la están buscando de distintas formas, pero en la misma dirección, tanto los neoliberales como los neodesarrollistas.
Así
Y
es.
los dos se van a estrellar contra la pared y en el camino nos vamos a estrellar todos, porque la cuestión es que de golpe y porrazo los productos que vendemos, no es que caigan, digamos, los precios, entonces los términos de intercambio se ponen más difíciles, etcétera, como ha pasado en los últimos 500 años con distintas materias primas. Lo que va a pasar es que no va a haber mercados. Es decir, es como el guano en el siglo
Ah,
XIX,
sí,
digamos.
claro.
¿Se entiende? Es decir, o como el
Sí.
caucho natural del Amazonas. Entonces, de golpe todo, digamos, y ahí tenemos, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el cambio climático tiene riesgos físicos muy fuertes, digamos, los huracanes, las inundaciones, los incendios que se producen en base a las temperaturas extremas, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo físico. Ese riesgo físico, digamos, si por ejemplo, si hay gente afectada o hay zonas afectadas de Ecuador o de otro país de América Latina por un efecto de un huracán o de una inundación, una sequía, etcétera, digamos, ese riesgo físico tiene un costo económico, obviamente, es decir, afecta a las empresas allí asentadas. Si hay un incendio muy grande y digamos, se quema la fábrica, es un activo que desaparece. Digamos, se puede dejar de vender por un tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, tiene efectos micro y macroeconómicos muy pronunciados. Por otro lado, digamos, está esto que te decía, que puede darse el caso que, como hoy lo anunció la presidenta de la Unión Europea, que se deje de demandar petróleo en un futuro muy próximo.
Así
Digamos,
es.
están poniendo restricciones muy fuertes a los automóviles a combustión, digamos, de combustión interna, es decir, a gasoil, etcétera, etcétera, que pueden, digamos, eso hace bajar abruptamente la demanda de petróleo y sus derivados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Es decir, en la medida que ese cambio no se sabe cuándo va a ser realmente. Es decir, hay incertidumbre. Entonces, ese es el riesgo, lo que se llama el riesgo de transición,
Pero va a
¿sí?
ser un de aquí al 2050, ¿no? Ya
O
es
puede
tarde.
ser antes. Entonces, pero lo que voy, Marco, es decir, el riesgo de transición tiene que ver con ya la cuestión económica. Es decir, si yo invierto en algo y ese algo, digamos, pongo un pozo petrolero y hago un oleoducto para venderlo y ese oleoducto tiene una vida útil de, digamos, 50 años, pero en el año 10 me dejan de comprar, ¿sí? Porque por distintas razones, por las mayores regulaciones, por la tecnología que avanza por etcétera, etcétera, es un activo varado, lo que se llama un activo varado.
Y
Y ese
ahí, ¿tú
activo
qué
varado
piensas?
pierde valor súbitamente. Entonces, eso genera otro problema macro, micro y macro. ¿Se entiende? Es decir,
Así
genera
es.
una crisis financiera también, porque los activos, es
Pero
decir,
eso surge de la miopía de nuestras élites económicas,
por
empresariales.
supuesto. Por supuesto, porque ellos están mirando al corto plazo. Entonces, el problema no es económico, porque por otra parte, hoy en todo el mundo sale más barato, digamos, digamos, la instalación de turbinas de, digamos, lo que es el paneles solares y la energía eólica o solar es más barato hoy, la producción de energía en base a eólico solar, es decir, lo que sería renovable que lo no renovable, en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, ese es el caso. Pero, digamos, se sigue apostando Vaca Muerta, se hace una licitación offshore. ¿Por qué? Porque, digamos, hay sectores muy poderosos, porque la industria de petróleo es muy poderosa,
Así es.
que ellos ven el corto plazo. Ellos están viendo la rentabilidad que puede tener su acción en los próximos meses y con eso sacar. Pero, digamos, del punto de vista social, es un tiro en el pie. Porque, digamos, estamos en Argentina, por caso, subsidiamos Vaca Muerta. Si subsidiamos el sacar el gas o vamos a subsidiar el petróleo, ¿cuál es la lógica económica? No hay lógica económica. Si, desde el punto de vista tecnológico y económico, desde el punto de vista tecnológico, hoy en todo el mundo es más barato la producción de energía en base a renovables que no renovables. Desde el punto de vista tecnológico hay capacidad para hacerlo. Es decir, lo que no hay es voluntad política porque hay intereses muy poderosos, ¿sí? Pero también estos intereses muy poderosos van siendo restringidos, digo, por ejemplo, bueno, no sé si ha escuchado, hace cosa de un mes, en una corte, digamos, en los Países Bajos, condenó a Shell por no avanzar con su propuesta de, digamos, de reducir las emisiones de carbono, es decir, avanzar con su programa de transición. Hace en el mismo tiempo, digamos, acá era cosa de un mes también, digamos, un grupo de accionistas, digamos, de inversores en ExxonMobil pudo, digamos, entrar y exigirle, digamos, entrar al directorio y exigirle que avancen también con el plan de transición energética. ¿Sí? Porque hay inversores institucionales que están avanzando en este sentido, que son los que tienen, digamos, en definitiva, las acciones de estas compañías. Por otro lado, en Estados Unidos, las empresas petroleras están siendo sometidas a juicios, digamos, hay una cantidad muy importante de estados, desde Massachusetts a Nueva York, a California, pero ciudades también, ciudades costeras. Por ejemplo, como, no sé, Boston u otras más, que están, digamos, demandando a ExxonMobil, a las principales petroleras, porque sus ciudades están siendo afectadas por los incrementos en el nivel del mar. ¿Se entiende? Digamos, vamos, entonces hay un activismo muy fuerte, bueno, y lo mismo pasa en otras partes en el mundo, digamos, inclusive, no sé, las cortes en Gran Bretaña reconocieron a una ONG de Nigeria por los efectos que había hecho Shell, digamos, sobre el medio ambiente, etc. Es decir, hay un avance muy fuerte por un lado y hay sectores muy poderosos que no quieren ceder, ¿sí?
Ahora.
Pero digo, avanzar con, bueno, y el caso de Yasuní, digamos, y el caso de digamos, la demanda que ha habido contra Texaco en su momento, digamos,
Chevron, ajá.
es Chevron, es vergonzosa. Mismo el abogado que está defendiendo a esa comunidad, el abogado americano está en eso, está preso en su casa porque
Así es.
Chevron es tan poderoso que, digamos, que digamos, le ha puesto una tobillera. Es decir, hay factores de poder muy fuertes acá tratando de impedir esta transformación, pero es irreversible, digamos, y lo
Pero en
estamos
ese
viendo.
sentido, por ejemplo, este es un problema básicamente doméstico de nuestros países. No es el imperialismo norteamericano ni de la incursión y la creciente presencia china en la región la que ha provocado esto.
No, es una, digamos, es una interacción, porque en todo momento yo creo que muchas veces nuestras élites han jugado con este tema de la dominación, digamos, el imperialismo como fenómeno existe, nadie lo va a negar,
Así es.
digamos, los intereses geopolíticos existen, también es imposible negar. El tema es qué hacemos frente a eso, digamos, es jugar a decir que toda la culpa viene de afuera. Yo creo que hoy América Latina tiene una posibilidad que es que el mundo dejó de ser unipolar, digamos. Está Estados Unidos, pero también está China y por otra parte está la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, en este caso, la Unión Europea está dando una señal, nosotros vamos hacia allí, ¿sí? Entonces, bueno, puede que tus productos no tengan mercados en esa área, en ese región del mundo, por ahí no va a entrar, no sé, el cemento que produce Venezuela, por decir algo, porque es, digamos, carbón intensivo, o el aluminio que produce, no sé, Brasil, o el mineral de hierro. Bueno, entonces, bueno, Brasil puede decir, bueno, se lo vendo a China, porque China, digo, sigue comprando petróleo, por decir, o sigue, o Estados Unidos va a necesitar, bueno, pero mirá acá que China compra petróleo porque está en su transición, etcétera, pero por otro lado es el primer productor mundial, digamos, la industria
Así es.
eólica de paneles solares es el principal,
Así es.
es decir, las baterías de litio es China, Japón y Corea, es decir, ellos van avanzando. Por otro lado, digo, entonces, ¿cómo nosotros, es decir, hay un momento, una oportunidad para América Latina de repensar la inserción? Digamos, si seguimos atados a lo viejo, por ahí tenemos ganancias en el corto, ¿sí? Por ahí va a decir entonces, pero las élites tienen que, digamos, las élites pueden pensar eso, porque, digamos, ellas se benefician de esta
Así
coyuntura,
es.
¿sí? Pero los líderes políticos tendrían que repensar esta cosa. Y ahí metemos a Lasso, pero también lo metemos a Alberto Fernández acá,
Así
o
es.
es
No,
decir, tienen que toda la región, ¿no? Es decir, cuando uno se pone a pensar lo que fue la conferencia de Bretton Woods, ¿sí? Que había, digamos, estaba Keynes, estaba White, etcétera, pero también había un grupo de latinoamericanos
Claro,
que
era la mitad de
tenían,
los miembros
claro, la
presentes.
mitad de los miembros, pero aparte, digamos, del punto de vista de las ideas, eran
Claro,
muy
estaba
fuertes,
Previ,
digamos.
estaban varios.
Había una. Y en cambio, digamos, Asia en ese momento, bueno, mayoría de Asia eran países colonizados,
Así
China
es.
estaba aún, era, digamos, estaba surgiendo ahí de la dominación japonesa, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaba con África, digamos, América Latina, y bueno, y América Latina tuvo en ese momento una visión de avanzar hacia la industrialización, de avanzar digamos, a incluir más gente en esas democracias que en ese momento eran muy de élite, ¿no? Digamos, era. Bueno, y se
Ahora,
avanzó. Pero después América Latina, digamos, esa industrialización de América Latina quedó trunca por X motivos que no viene al caso ahora a discutir. Pero hoy América Latina no tiene líderes pensando en el futuro, sino que están todos, digamos, anclados en ese pasado, pensando que si aumentamos, acá la discusión es muy fuerte en Argentina y también otros. Pero también en Bolivia, por decir algo, si aumentamos si permitimos que vengan más proyectos en minería, seguramente, y la minería está hace 500 años,
Así
digamos, en
es.
América Latina. Es decir, y aparte, no es que, porque todo el mundo dice, bueno, vos también usás celulares que necesitan de, obvio, pero digamos, como, y en Argentina está la consigna esa, tenemos que alimentar al mundo. Pero, digamos, el mundo no me regala el celular como yo tampoco debo regalar
Los
no
alimentos.
solamente las materias primas, sino empezar, y ahí vamos con lo de Europa. No voy a regalar la renta del carbono, porque lo que está pensando
Ah, sí, claro.
Europa es poner un impuesto, bueno, una tasa, que no es un impuesto, al carbono en frontera. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Es la huella del carbono, es decir.
Así es.
Si algo que entra, ellos están cobrando un impuesto al carbono o el carbono tiene un precio de 50 euros más o menos la tonelada. Entonces, si algo viene de China o de América Latina y ahí la tonelada del carbono vale cero, entonces ese bien le sumo 50 euros por tonelada, ¿sí? Ellos defienden la huella del carbono porque quieren, y aparte quieren avanzar con, digamos, con medidas con el tema de. Digamos, carbono cero, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que América Latina tendríamos que empezar a ver no la huella tanto del carbono, pues nosotros vendemos materias primas, sino la huella de materiales. ¿Cuánto digamos, para generar una tonelada de cobre que salimos exportando, cuánto material desperdiciamos? Y eso no está, ¿se entiende?
Cuantificado, claro.
Cuantificado.
Pero tú dijiste una cosa que me parece muy importante y que me parece que, sobre todo pensando en la pandemia y desde la situación en que se encuentran la mayoría de países latinoamericanos, bueno, Argentina, Ecuador, Venezuela, no se diga, Bolivia también, el tema del financiamiento del desarrollo. Se ha discutido mucho y algo que tú señalaste, ¿estamos en un nuevo momento Bretton Woods? O otros han planteado también que si América Latina necesita un plan Marshall. ¿Tú crees, ves que existe alguna posibilidad para eso? A mí realmente me da mucha pena ver cómo los tres países latinoamericanos que están presentes en el G20 no pueden acordar, es imposible prácticamente que presenten, por ejemplo, una posición conjunta frente al tema de la emisión de nuevos derechos especiales de giro por el FMI y no se pusieron de acuerdo. ¿Cómo ves tú esa temática?
Bueno, respecto a la postura de América Latina, digamos, hay una. Recién hablábamos del RCP, ¿no? Este nuevo marco de
Así
integración
es.
regional en el ASEAN.
Gracias.
Y allí están, bueno, todos los que es el grupo ASEAN, que hay diversidad de países, digamos, medianos, emergentes y en desarrollo, pero también está Corea, está China y está Japón.
Así es.
Digo, ahí hay capitalistas, hay comunistas, teóricamente,
Hasta islámicos suele haber.
hay islámicos, hay otros que tienen, no sé, dictaduras, hay otros que tienen, digamos,
Monarquías.
monarquías. Es decir, independientemente de las valoraciones, ellos dicen, bueno, tenemos que ir para adelante en esto. América Latina, hay mucho ideológico, es decir, se crean
Exacto.
organismos en función de que si somos neoliberales tenemos que estar acá, o si somos neodesarrollistas vamos allá, y cada uno va por su lado, y viene China y quiere negociar y tiene un montón de interlocutores, mismo China pide que haya un solo interlocutor,
Así
etcétera, y
es,
dice, no, y
así es.
cada uno, y Bolsonaro, bueno, Bolsonaro es total, nosotros no tenemos ningún compromiso político, es un, digamos, un nazi que está completamente loco y lamentablemente está, digamos, a cargo del principal país, digamos, de la región,
Media región del
rompiendo con,
territorio.
sí, rompiendo con una, digamos, es para llorar, digamos, si no fuera real, ¿no? Porque realmente, bueno, y lo vemos en sus actitudes respecto a la, el Amazonas, bueno, etcétera, etcétera. Pero es decir, no le interesa y no quiere, lo único que hace, es decir, juega a la cuestión de, digamos, de Trump, digamos, esta cosa de. Entonces, digamos, es
Dividir.
imposible hoy tener una idea en común
Consensuada.
en América Latina mientras él esté en el gobierno. Por otro lado, respecto al financiamiento, que es el punto, yo creo que América Latina tiene un problema de financiamiento, pero no solo de fondos. Es decir, no es cuantitativo, sino es cualitativo. ¿Y a qué voy?
Así es.
Digamos, si llegan 100 dólares de afuera y los 100 dólares los dirijo a mayor explotación petrolera, no sé si conviene que vengan fondos. ¿Se entiende? Es decir,
Sí,
hay una
sí.
cuestión
No, no.
cualitativa que tenemos que discutir porque yo creo que, digamos, ahí tiene que ver, bueno, en la discusión en su momento en con las crisis financieras era la cuestión del control de capitales para impedir la
Así
entrada
es.
de capitales de corto plazo, ¿no? Y bueno, y obviamente comparto esa postura, etcétera, por todos esos problemas que genera
Claro, tan
estas
desestabilizadores,
economías,
especulativos.
sí, que ahí también es interesante ver la experiencia de Asia, ¿no? Cómo
Así
ellos
es.
con la parte financiera, la cuenta de capital, fueron mucho más, digamos,
Cautos.
cautos para abrirla, ¿no? América Latina a partir de los 70 empezó a abrir y bueno, y uno abría más que otro para ver. Pero después hay una cuestión de que no toda inversión extranjera, digamos, esta visión cuantitativa de la inversión extranjera también yo creo que debería reverse. Y esto tiene que ver con todo lo que es los tratados de inversión, con lo que es la adhesión al SIAD y lo que es. No porque, digamos, eso se está reviendo en todo el mundo, digamos,
Así
el
es.
SIAD. Australia deniega la firma de la adhesión al SIAD y en los nuevos tratados, es decir, no es India, no es como es
Sudáfrica
Bolivia,
también.
Sudáfrica, sino son los mismos países desarrollados y eso por, digamos, por los excesos que ha tenido este régimen. Hay un régimen que es parecido, que es ¿cómo es? El Tratado de Energía, que gracias a ese tratado las empresas digamos, carboníferas, digamos, que tenían centrales de carbón, etcétera, que las quieren digamos, parar en Europa, ponen juicios demandando cifras exorbitantes para dejar de funcionar. Es decir, hay una cuestión del exceso digamos, del poder que tienen determinados grupos, y eso, digamos, tiene que ver con algo global, ¿no? Porque, y ahí tiene que ver también con la visión que se está dando en muchas partes del mundo de lo importante es que la inversión, digamos, venga a solucionar no solamente lo económico, sino también lo social y lo ambiental,
Ambiental,
¿no? Es decir, toda esta cosa
exacto.
de los objetivos del milenio, etcétera, etcétera. Entonces, cada
Bien,
vez más
pero
se va a una cuestión cualitativa de la inversión, que es lo que garantiza el crecimiento de largo plazo inclusivo y sostenible, ¿no?
Bien, pero solamente para que veas un ejemplo, o por ejemplo, aquí en el Ecuador, las élites económicas han planteado que los 1.000 millones de dólares que va a significar la asignación de derechos especiales de giro en medio de una recesión económica y caída del empleo brutal, 3 de cada 10 personas tienen empleo decente con vacaciones, seguridad social, contratos. El resto es informalidad plena. Quieren que esa suma vaya directamente a las reservas del Banco Central y no se la toque para nada. Me parece, frente al activismo estatal que vemos en Europa, en Estados Unidos, en China, en varios países asiáticos, me parece que eso es un poco lo que tú señalabas, una ideologización extrema, esta polarización Estado-mercado, o esta rechazo a, por ejemplo, a que los bancos centrales financien a los gobiernos en situaciones extremas. Me parece que ahí, dentro de lo que tú señalabas hace unos minutos, esto de la nueva teoría económica va a tener que surgir.
Sí, aparte está surgiendo como charlábamos antes, ¿no? Es decir, la demanda digamos, de empezar, la cuestión de la desigualdad, digamos, no es un fenómeno ya
Así.
hoy que tiene solo, se observa en los países en desarrollo, los mercados emergentes, etc. Afecta a todo el mundo y principalmente a Occidente, ¿no? Digamos, lo vemos en Estados Unidos, los grandes debates se dan en los países centrales, etcétera. Y vuelvo a mencionar el Financial Times por poner un medio que no puede. Es decir, se está planteando incrementar el impuesto a la riqueza,
Por
porque el
supuesto.
problema, digamos, se ha vaciado, digamos, lo que es como es la estructura impositiva de todos los países, y más que nada en América Latina, se ha hecho, digamos, los ingresos están en función de los impuestos indirectos, ¿no? Es decir, que
Así es,
afectan más
IVA.
a los que menos tienen, claro, digamos, al consumo y no al ingreso, pero básicamente no a la riqueza. Es decir, no hay impuestos a la riqueza, son muy bajos, no hay impuestos a las herencias, son muy bajos. Bueno, ese es Piketty, digamos, y todo lo que ha demostrado, pero.
En ese sentido, ¿tú crees que se necesita que pensando ya en soluciones o en salidas, necesitamos nuevos contratos sociales en nuestros países?
Sí, obviamente, obviamente. Yo creo que eso es irremediable, digo. Tenemos, porque si no, es decir, no es que vayamos hacia el socialismo, vayamos
Exacto.
hacia el feudalismo. Es decir, vamos a sociedades desintegradas. Es decir, el COVID nos muestra que no podemos seguir como estábamos, ¿sí? En muchos aspectos. Pero el cambio climático nos va a poner en situaciones más extremas en los años por
Así es.
venir. Y si no modificamos eso, digamos, si pensamos que podemos volver al pasado también en materia de esto, de bancos centrales, el Banco Central Independiente es independiente de nadie, porque, digamos, beneficia ciertos intereses, pero,
Exacto.
digamos, la Reserva Federal no es independiente y
En
tiene
absoluto.
mayor, digamos, tiene sus objetivos un objetivo más amplio. El Banco Central Europeo dejó, por ejemplo, de lado el tema de la compra, estos con las políticas del quantitative easing, dejó de lado
Así
esta
es.
cosa imparcial. El momento de la compra de bonos hoy está penalizando los bonos marrones, como llaman, y digamos, por el tema climático, y también está viendo, digamos, Nueva Zelanda, la carta que fue el primer país que puso el objetivo de metas de inflación, etcétera, está viendo de poner algo también en las metas para impedir que suban los precios de las viviendas. Digamos, hay un diálogo en todo el mundo de cómo salir esto, y acá el diálogo sigue siendo ideológico, en el sentido de son consignas vacías y no se resuelve los problemas de, digamos, que hoy afrontan el tesoro de cada país, etcétera. Porque, digamos, obviamente no es, pero si no se aumenta, digamos, si tenemos sociedades donde hay un grupo del 1, del 5%, que no solamente tiene su casa, sino y su casa de fin de semana, y su casa de veraneo, y su lancha, etcétera, y el resto
Y cuentas
está,
en mercados offshore.
claro, y sus cuentas de mercado offshore, etcétera, etcétera, es, digamos, va a ser cada vez, vamos a gastar todo el presupuesto en seguridad para ese 1%, y el
Así
resto,
es.
y ese 1% se puede pagar y se vacunar a Miami, como pasó con todas las élites de la América Latina, ¿no? Y protestan, digo, obviamente, si no hay presupuesto no se puede comprar vacunas. Bueno, tenemos que empezar a pensar también de poner, digamos, América Latina y más el cono, digamos, lo que es el cono sur, Argentina, Uruguay, digamos, tuvo unas sociedades más equitativas, digamos, a partir de los años 20, 30, y
Así
todo
es.
eso se disolvió y se rompió a partir de los 70, ¿no? Y mientras en otras sociedades se fue avanzando, pero digamos, a partir de los 90, todo bueno, ahí está lo social que charlábamos al principio, es decir, lo social hay que ver de cómo ir mejorándolo, pero esta vez no podemos ir a hacerlo, digamos, sí, desconsiderando los límites que nos ponen la naturaleza y los
Ajá,
problemas
sí.
que genera.
No, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy, muy interesante. Se quedan un montón de temas, apenas los hemos topado, pero para terminar yo te preguntaría, ¿cómo ves los debates académicos y el papel de las universidades en este punto? ¿Crees que hay una comprensión de todas estas tendencias que hemos identificado y la necesidad de discutirlas y buscar alternativas? ¿O al contrario, tú crees que hay una polarización entre centros académicos en los que predominan las visiones más neoliberales, más antiguas, de la ortodoxia, y núcleos por allí de heterodoxos, por acá, por aquí, por allá? ¿Cómo ves en general,
Sí.
pensando desde el Cono Sur sobre todo?
Sí, en el Cono Sur, bueno, estas cosas así de visiones antagónicas siguen vigentes. Digamos, si bien economista, yo estoy viendo temas de desarrollo y desde una perspectiva, digamos, no heterodoxa, sino una perspectiva así más amplia, y
De
una
economía política, ¿no?
de economía
Básicamente.
política, exactamente. Y tratando de, digamos, hay cuestiones que la economía puede explicar, pero otros aspectos que la economía tradicional no lo puede hacer. Digamos, los modelos son buenos para describir algunas cosas, pero impiden ver cuestiones complejas, ¿no? Y en esto también uno, digamos, lo que trato de ver en lo personal es el debate que se va dando en distintos lugares del mundo respecto a la crisis esta del cambio climático. Por ejemplo, hoy día, en el 2018, bueno, que trabajé en otro libro que tenía que ver con digamos, el proceso de globalización financiera, comparando lo que ha pasado en otros lugares en el Asia con América Latina. Yo creo que por ahí se aprende, pero seguimos acá en un blanco y negro, ¿no? Es decir,
Así es.
como que quien tiene su modelo, entonces agarra, no sé, el libro de, digamos, el manual de macro por decir algo de Dorbus y Fisher. Bueno, pero eso
Dorbus y
ya es
Fisher.
viejo, pero digo, no sé, alguien, o los modelos, bueno, ya los más complejos, entonces se ponen con modelos económicos cada vez más complejos, tratando de, bueno, hay que, digamos, y cada vez quieren parecerse más a los ingenieros y se olvidan, digamos, lo social, y hay otros que, digamos, por ahí, por plantear digamos, las grandes problemas sociales que tiene la región, se olvidan de la cuestión de
De
las
los
restricciones
equilibrios.
que existen, ¿no? Es decir, yo creo que a lo que voy al plantear cómo debemos reinsertarnos en el mundo, cómo debe ser la reinserción de América Latina, ¿no? Digamos, tenemos restricciones, pero no son las restricciones macro tradicionales o no son las
Así es.
únicas. Hay que verlas de forma dinámica. Por ejemplo, la restricción de balanza de pagos, sabemos, digamos, es muy fuerte para todos los países de la región y puede ser tremendamente angustiante pensarla en un contexto donde nuestros productos no tienen mercados. ¿Se entiende? Es decir, dejan de demandar el petróleo y bueno, voy a tener una restricción de balanza comercial. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Guyana, qué sé yo, pues salieron. Digo, y todo, y aparte voy a tener una restricción muy fuerte en lo fiscal. Digo, voy a tener otro problema del gap
Así
fiscal
es.
porque va, digamos, como eso sale cada vez más caro, ir a extraer el gas Vaca Muerta, por ejemplo. Es decir, cada vez necesita más subsidio. O el offshore necesita subsidio, el presal necesita más subsidio porque es más caro. Es decir, con el peso del petróleo yendo a cero, como pasó el año pasado, el presal era puro subsidio, digamos, Vaca Muerta era puro subsidio. Y vos le garantizás un precio. Entonces tiene que ver con las restricciones, hay que pensarlas en función de lo que va a venir. Y todo lo que puede pasar de acá en un periodo, digamos, desde el punto de vista digamos, de la planificación del desarrollo o
Al menos una
repensar,
generación, ¿no?
es una generación, no es nada, digo. Entonces,
Así
digo,
es.
los desafíos que tenemos son muy grandes, creo, ¿no? Y bueno, ahí yo creo
Y
que no
para
hay
terminar,
ideologías.
a propósito de lo que tú señalaste, en esa línea, ¿no te parece que cada vez más, lamentablemente, nos agarra en el peor momento del regionalismo latinoamericano, con una desintegración casi absoluta, que la alianza o plantear una alianza centrada en los temas medioambientales con la Unión Europea y abarcando todos los temas que tú has señalado, o balanza de pagos, financiamiento, podría ser una vía de salida, pero así con una mirada más de largo plazo?
Sí, pero no solo con la Unión Europea, por ejemplo con China, ¿no? Que hoy es un gran, digamos, China tiene el hardware, digamos, en el sentido de tiene, es un gran, bueno, y hacer valer, no sé, América, el Cono Sur tiene ¿cómo es? El litio. Bueno, está bien, es decir, no vendamos solo el litio, sino vemos cómo integrar eso, no porque vayamos a constituirnos en la fábrica del litio, por eso ya es China, Corea y Japón. Pero bueno, tener, digamos, cómo cambiamos la flota de buses en toda América Latina,
Ah,
cómo,
transporte eléctrico.
digamos, cómo, entonces algunos países podemos hacer lo que es, como es los colectivos, pero digo, pensar la integración en función de eso nuevo que viene y pensarla más allá del ideológico, es decir, esto que no, tenemos que comerciar lo que nos conviene. Bueno, pero fíjate que por ver, digamos, las ganancias de hoy pueden ser las grandes pérdidas porque el mundo va hacia otro lado. Entonces, China es un gran, digamos, no solamente hace baterías de litio, sino hoy es el principal fabricante de autos del mundo, autos,
En
camiones, etcétera,
la
etcétera.
5G, en la revolución 5G también está
Claro,
la.
también está. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver cómo, digamos, el momento es propicio para aprovechar. No estos distintos actores que tenés, es decir, Europa por un lado, pero también China y Estados Unidos también, porque hoy Estados Unidos, bueno, también hay que exigirle a Estados Unidos que tenga otra mirada a la región, digo, que deje de mirarlo como patio trasero y venga a interactuar, digo, que hay gente que tiene ese interés, etcétera, y ver una mirada también de largo plazo. Bueno, Estados Unidos siempre lo primero que hace es cerrar fronteras, pero el cambio climático, por decir algo, está expulsando gente de Centroamérica porque no. Sí, entonces, aunque le pongan una barrera, va a saltar.
No lo para
Entonces
nadie.
digo, bueno, también es ir a hablar seriamente con ellos y bueno, pero digamos, ahí
Negociar.
el problema es de liderazgo, ¿no? Porque en América Latina o América Central tenemos, digamos, no sé, Costa Rica, que es un caso muy interesante de cómo
Así es.
ir avanzando, pero también tenemos a Ortega, que es un otro dictador metido ahí. Entonces
Absolutamente.
es una cuestión, viste, que excede lo ideológico, sino que es ver,
Y lo
como
técnico, lo
decíamos,
económico.
lo técnico y lo económico, y después, viste, tener una mente abierta, digamos. Desde la economía, tener una mente abierta también, digamos. No pensar que hay un modelo, sino que es mucho más amplio.
Leonardo, ha sido un muy grato conversar contigo. Como ves, así llevamos este programa, o sea, quizás un poco más concentrado en una problemática, pero ahorita yo creo que fue muy interesante para nuestros escuchas. Ha sido muy grato, como te digo, espero que sigamos conversando en otras oportunidades, por ejemplo, en particular el tema del el futuro del sistema monetario internacional, si es que existe, me parece interesantísimo. Ahí hay unos temas fabulosos. Te agradezco mucho, Leonardo, y esperamos hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias
Muchas
por la
gracias a ti.
invitación. Seguimos en contacto. Un abrazo grande.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.